Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, muy buenos días, España. Llueve. Llueve por fin aquí en Murcia y es noticia. Desde noviembre no veían el agua. Y como aquí, cae en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en el sur de Extremadura. Por cierto, vamos a Mérida el próximo fin de semana. En las Baleares, en el este de Castilla-La Mancha, en Ceuta, en Melilla y en el norte de las Canarias. En el resto del país, cielos nublados. En muchos lugares de España han escuchado con agradecimiento cómo el agua caía mansamente esta noche, aliviando una sequía para la que ya se anuncian restricciones en varias autonomías. El Papa está en Marruecos, siguiendo las huellas de aquel histórico viaje de Juan Pablo II. En el país vecino, que también afronta la tremenda ola migratoria mundial, hay ya una elevadísima cifra de cristianos subsaharianos. Existe además una comunidad clandestina, la verdad, de conversos y, por supuesto, misioneros. Algún listo se ha permitido reprochar al Santo Padre el viaje a un país musulmán. Evidentemente, pasa por alto la gravedad del problema yihadista. La visita al rey Mohamed VI reviste un importante peso ecuménico y cultural. En la tremenda batalla contra los extremistas islámicos, no pueden ahorrarse recursos militares, cooperación internacional y trabajo policial. Pero hay un arma letal que pocos perciben. Y el Papa parece ser de los pocos líderes mundiales que se da cuenta. El Islam tiene que aislar el virus del radicalismo por sí mismo. A los musulmanes les falta su ilustración, su siglo de las luces que separe Estado y religión. Francisco alienta vigorosamente el diálogo con el ala moderada del Islam y se están dando pasos enormes. En los atentados de Nueva Zelanda llamó la atención, y lo comentamos aquí, el abrazo público de los obispos a los imanes afectados por los crímenes en las mezquitas. Pero es que previamente, en Egipto, el gobierno impulsó una campaña de defensa de los cristianos coptos inimaginable hace años y está permitiendo incluso nuevas construcciones para el culto. La raíz de ambos gestos es la visita del Papa a la Universidad de Al-Azhar, el más prestigioso centro suní del mundo, y el documento importantísimo firmado el pasado febrero en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad Al-Tayeb. Ambos responsables, el Papa y el imán, condenaron conjuntamente el terrorismo y llamaron al trabajo por la paz. Y no hay camino más eficaz para estrangular el yihadismo terrorista. Y eso exactamente es lo que hace el Papa en Marruecos. Hoy hay una manifestación importante, otra manifestación, porque la capital está para eso. La España vacía sale a la calle para denunciar que en los últimos dos lustros ha perdido 45.000 habitantes por año. Casi 5.000 localidades españolas están amenazadas de despoblación, muchas de ellas con un patrimonio cultural que italianos o franceses hubiesen convertido ya en una máquina turística de la potencia de la Toscana, Bretaña o Borgoña. La densidad poblacional de esos lugares es pavorosa. La España rural ocupa el 90% del territorio y solo concentra un 20,7% de la población. El grueso de la gente se apelotona en las costas y en las grandes ciudades, algunas de las cuales, como por ejemplo Barcelona o Madrid, ya resultan agobiantes. En cambio, hay verdaderos desiertos en otros lugares. Soria encabeza la lista, con 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado frente a la media europea de 177. Repito, 8,7 habitantes por kilómetro cuadrado. También hay muchas provincias de Castilla y León en esta situación, en Castilla-La Mancha y, por supuesto, Teruel, La Rioja, Zaragoza y Lérida presentan signos alarmantes. Las personas que resisten en esos centros desérticos acuden hoy a Madrid, a la Plaza de Colón, a las 12 del mediodía, para pedir literalmente socorro. No solo dinero e infraestructuras, también ideas que ayuden a fijar población y atraer nuevas familias. Ayer entrevistábamos al líder de la manifestación por Soria y nos comentaba que es que a la capital soriana no llega autovía. Es que no haya AVE, no es que no haya tren. es que se van haciendo tramos de 5 kilómetros de autovía. Y hoy tenemos una tristísima noticia. 5 personas han sido heridas en Barcelona. No son borrachos ni accidentados. Son pacíficos manifestantes que acudieron ayer a la convocatoria de un partido, Vox, en la Plaza de España de Barcelona. Arran, grupo independentista vinculado a la SCUP, y los Comités de Defensa de la República, los tristemente famosos CDR, convocaron a su vez una contramanifestación y encapuchados vestidos de negro lanzaron piedras, pintura y vallas de obras públicas contra los Mossos de Escuadra que tuvieron que hacerles frente. Las hogueras de los contenedores quemados jalonaron un día triste que terminó con 7 detenidos. Vamos a escuchar a Santiago Abascal y el ambiente de aquella manifestación.
Los españoles que hemos sobrevivido a los tiros en la nuca y a las bombas Lapa, no nos íbamos a amedrentar con 4 cursis cantando a Yui Jazz.
Quienes pretendieron hacer ayer frente a supuestos extremismos han potenciado precisamente que se haga frente desde Vox a lo que ha ocurrido en Barcelona y que recoja el partido la indignación generada. A veces da la impresión de que hay personas empeñadas en que repitamos las páginas más negras de nuestra historia. Las hogueras de los contenedores quemados jalonaron un día aciago que terminó con 7 detenidos. Y las imágenes de los agredidos, algunos cubiertos de sangre, han corrido por internet y generado perplejidad. ¿Qué está pasando en Cataluña? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Acaso no hay libre derecho de manifestación en España? Hace 2 semanas miles de independentistas llegaron a Madrid para manifestarse en la capital con toda tranquilidad. No se les molestó. Circularon libremente y fueron acogidos con buenas maneras. Se gritó contra el rey, contra España y contra la Constitución. Y no hubo problema alguno. ¿Qué sociedad se está fabricando en Cataluña que no permite ni la libertad ni la pacífica convivencia? Y vamos a volver al Papa, porque nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, que viaja con Francisco a Marruecos, se convirtió ayer en noticia al presentar al Santo Padre un regalo por parte de los presos de la cárcel de Castellón. Asimismo, Eva le preguntó por un posible viaje a España y el pontífice manifestó su deseo de venir a nuestro país. Eva Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues ¿qué le llevaste al Papa?
Bueno, pues la verdad es que un dibujo muy divertido de los presos de la cárcel de Castellón, porque tengo delante porque me encargué de hacer una copia para la posteridad, pues si las moscas. Tenemos la suerte de que el Papa realmente venga a España y vaya a visitarles, pero habían hecho un dibujo pues en el que se veía al Papa Francisco entre rejas, ¿no? Y entonces pues dicen, pero sí, en la cárcel, boludo, pero no vine para quedarme, vine de visita. Bueno, y esto el Papa al verlo le hizo mucha gracia. Y sobre todo el detalle entrañable de todas las firmas de los presos y de las presas que bueno, pues habían escrito, ¿no? Nos hemos puesto todos de acuerdo, queremos invitarle a que visite España y de paso que venga a la cárcel de Castellón, ya que nosotros no podemos ir allí, usted sí que puede venir a la cárcel. Y entonces, pues todos, prácticamente yo cuento como unas 100 firmas de presos y presas pidiéndole al Papa esta visita. Al Papa le encantó, Cristina. Y sobre
vamos
todo
a escuchar el momento, Eva. Escucha, porque tenemos el momento.
Qué
grabado.
Vergüenza.
Vale, yo traigo una cosa que le va a gustar de los presos de España, de la cárcel de Castellón. Le han escrito y han firmado todos por detrás diciéndole que ya ellos no pueden ir a verle. A ver si usted se puede acercar a verles a España. Y como sabe que le gusta tanto la ecología, le han hecho esto de protección de los océanos. Se lo han hecho con mucho cariño.
Muchas gracias.
Bueno, me alegro que le guste.
Me alegra mucho.
Ojalá podamos verles en España.
Y ahí estaba la invitación de los presos para que el Papa visitase nuestro país. Eva, sí, ¿estás sí, por ahí? Sí, ¿qué sí, pasó entonces?
Aquí estamos. Pues el Papa, y no se escucha al final de la grabación, puso cara a decir, yo quiero... A mí también me gustaría. Y luego ya después otra compañera se encargó de insistir, pero va a venir. Entonces ahí con mucha simpatía el Papa dijo, cuando tengan ustedes paz, como diciendo, a ver, invítenme. O sea, era una mezcla de no porque nos estuviéramos aquí pegando todos, ¿no? Lo decía.
No, yo creo sonriendo. Que se refería también a la cuestión Exacto. electoral, ¿no? Porque llevamos un año sí. y tenemos un año sí. de
un
luengos,
año fino, sí.
De luengas disquisiciones políticas. Sí. Querida Eva, creo que es importante que nos cuentes cómo va a ser, cómo ha sido ayer la visita y cómo va a ser hoy.
Bueno, sobre todo es que, fíjate, Cristina, no te puedes imaginar, después de la entrevista tan estupenda que hicisteis ayer a las hermanas del centro de Temara, pues es que no os podéis imaginar cómo se está esperando en estos momentos en el Centro Rural de Servicios Sociales de Temara al Papa. O sea, es muy impresionante, fíjate, la pobreza extrema de la zona. Tan solo 21 kilómetros de Rabat, es una tierra muy árida, con unas pocas palmeras que producen dátiles y rebaños de cabras. O sea, la zona donde las hermanas están trabajando para ayudar a la población musulmana es absolutamente la pura miseria, ¿no? Y por aquí están Sor Gloria, Sor María Luisa y Sor Magdalena, que están bien acompañadas.
Sí, que ayer saludábamos.
Efectivamente, porque además es que han invitado a otras hermanas de otros que hacen misión en países cercanos para que estén presentes aquí en este acontecimiento, porque evidentemente no todos los días el Papa Francisco se acerca a este pueblecito pequeño. Están muy nerviosas, con los regalos preparados. Ahí las familias ya están acomodadas, porque ya sabemos que en este centro hacen de todo, o sea, ayudan, educan a las mujeres, dan de comer a los niños.
Sí, tienen además una ayuda a quemados, que
y
constituye, digamos, su bandera muy importante. Porque
un centro
atienden,
pionero, sí.
Sí, sí. Quería preguntarte a propósito de la recepción de ayer a los inmigrantes, porque Marruecos está teniendo una avalancha migratoria de ciudadanos subsaharianos que han puesto una nota de color en el país. Ahora, por ejemplo, hay muchísimas personas negras en Marruecos y realmente se vio un cambio de población.
Sí, sí, sí. Ayer fue la verdad es que fue un encuentro muy familiar, casi tan familiar como el que vamos a presenciar ahora, porque estaban apenas unos 60 inmigrantes, prácticamente todos, como bien dices, del África subsahariana. Además, digamos, en una situación ya regular en Marruecos, gracias a la ayuda de Cáritas. El Papa fue muy claro, sabemos que uno de sus temas prioritarios es el de la inmigración. Y entonces el Papa, pues dijo, por ejemplo, claramente que esas formas de expulsión colectiva que no atienden los casos concretos de personas, de familias, no pueden ser aceptadas, ¿no? Y repitió una vez más esos cuatro verbos que son tan de Francisco, que se puede decir que es su forma de hacer explicar a los gobiernos cuál es la mejor forma de proceder ante la crisis migratoria: acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Para que se pueda realizar una ayuda concreta en lugar de ayudar, en lugar de aislar, repetía el Papa, y construir en vez de abandonar, ¿no? Y allí escuchó el testimonio en nombre de los 60 que estaban presentes. El Papa acaba de llegar, Cristina, perdona, al
pues te dejo porque tendrás que contarlo.
Está, no te puedes imaginar qué bonito, porque se está acercando a las familias, todas musulmanas, absolutamente musulmanas. Es una reunión de familia, porque te diría que hasta huele al puchero que estén cocinando en estos instantes. Es como se está preparando una comida de domingo y el Papa está ahora mismo deteniéndose, saludando a las madres de familia. Los niños están impacientes, le han recibido con una canción, todos vestidos de domingo, nerviosísimos, correteando por aquí. O sea, realmente el Papa va a disfrutar muchísimo en esta hora que se va a encontrar en Temara, y yo creo que lo va a recordar siempre.
Pues Eva, estaremos muy atentos a tu información. Después, a lo largo del programa, volvemos a conectar contigo. Y ciertamente hay que valorar el peso cultural y ecuménico de esta visita. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina. Buen domingo.
Adiós. Y la que he vivido en propia piel lo que significa ser cristiano en Marruecos es una joven a la que vamos a saludar, que se ha tenido que trasladar a España, vino como inmigrante, que se ha convertido al cristianismo, que fue bautizada en Toledo por su obispo, don Braulio, y que continúa yendo y viniendo de Marruecos con ánimo de apostar y apoyar a la comunidad cristiana allí, e incluso llevarles Biblia, rosario, etcétera, en unas condiciones muy comprometidas. Sofía, buenos días.
Buenos días, Cristina.
O sea, tú en Marruecos no te podrías haber convertido, ¿no?
No.
¿Qué hace la gente que se convierte?
Pues le rezan la Biblia. Es lo único que saben allí, porque no saben nada más de Jesús. Solamente saben la Biblia. No pueden entrar a las iglesias porque está prohibido. No pueden hacerlo todo en secreto, porque está prohibido, pueden estar amenazados a muerte, encarcelados, echados fuera de su familia, entonces les pasan muchísimas cosas.
Hay incluso, dices, gente encarcelada por haber dado a conocer su fe, por evangelizar.
Sí, muchos.
¿Cuánta gente crees tú que hay cristiana en Marruecos de forma más o menos encubierta?
Miles y miles de cristianos. Y cada día hay más, cada día hay más. Cuando conocen ya Jesús y conocen la fe, conocen que es amor, que es amor, que es el perdón real, que cuando lo ven esto, ellos ya piensan que es, no conocían esta religión, no lo conocían, entonces la cogen con abrazos y con fe muy grande. Y les da igual perder todo, perder la vida y perder por Jesús, por supuesto.
¿A ti misma te han prohibido en una ocasión entrar en una iglesia de Marruecos por ser marroquí?
Por supuesto, está prohibido totalmente.
Tengo entendido que vas a volver en breve, porque tú sueles ir a visitar a tu familia, para llevar Biblias en árabe y rosarios, ¿es así?
Sí, es así.
Se lo digo a la gente porque Sofía y su marido han conseguido bastantes rosarios, pero no Biblias en árabe. Si alguien tiene esta posibilidad de hacérselas llegar al arzobispado de Toledo, sería de agradecer. Por cierto, Sofía, ¿cómo es que tu familia no te haya repudiado? Porque aparte de la persecución política y pública, una mujer que se convierte al cristianismo en una familia islámica es una vergüenza.
Sí, mi familia cercana, quiero decir, Mi padre no me ha dicho nada. Ha dicho que yo sé lo que hago bien y ya está. Pero hay familia que son, por ejemplo, tíos, primos, pues piensan que estoy loca, que la gente que cree en Cristo que son locos.
Dime una cuestión. ¿Tú piensas que puede haber un Islam compasivo? ¿Que esto que quiere hacer el Papa Francisco de mover a las religiones hacia la paz conjuntamente es posible?
Esto ya es muy difícil para mí contestarlo, porque es difícil, lo veo porque la gente no sé cómo lo llevan. Yo conocí el Islam de una forma, pero cuando conocí al cristianismo lo conocí muy bien. Entonces conocí verdaderamente la fe. Conocí el Islam como el miedo a hacer cualquier cosa es miedo, prohibición. Entonces es distinto. La gente tiene muchísimo miedo.
Ya, lo comprendo. Pero, en fin, en cualquier caso, podría pensarse que incluso desde una religión prohibitiva hay personas que albergan un deseo de paz.
Sí, por supuesto.
Pues muchísimas gracias a Sofía. Creo que es un testimonio interesantísimo de primera mano de una mujer que se arriesga mucho y que ahora vive entre nosotros. Es un verdadero honor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Difícil, desde luego, abrir un espacio para la pluralidad en estos países de dominio musulmán estatal y difícil promover este diálogo que es fundamental, insisto, es fundamental que el propio Islam aísle el virus del yihadismo. Hoy es San Renato Obispo, o sea, tenéis que felicitar a los Renatos y Renatas, a las Balbinas y también es el día del profeta Amós. Vamos a ver, vamos a entender uno de los libros de la Biblia, justamente el de este profeta, gracias al padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Entramos en el cuarto domingo de Cuaresma, también llamado Letare, palabra que significa alegrarse porque se acerca cada vez más la Pascua. Y en este día nos vamos al Antiguo Testamento, al año 756 a.C. En ese momento aproximadamente nace Amós, que será uno de los profetas de Dios denominados menores. Nacido en Tecoa, cerca de Belén, sale de allí llamado por Dios y dejando su trabajo que era talador de higueras. La realidad de Israel es que se encuentra en una época de crecimiento, pero que se olvida de su alianza y explota a los pobres. En el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre denuncia las injusticias de los ricos contra los pobres. Amós es el denominado profeta de la justicia social.
Bueno, y ahora nos vamos a hablar de elecciones, porque fijaos, la pregunta es, ¿votamos con el corazón o votamos con la cabeza? Álvaro Bilbao, nuestro experto en salud cerebral, ha decidido afrontar esta cuestión y explicarnos qué nos mueve a depositar el voto en la urna.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y apúntate esta fecha, 6 de abril, porque es el día estil. Si te gusta, como a mí, la terraza, si tienes un pequeño jardín, pues para el césped perfecto, los setos cuidados, las flores sanas, los árboles controlados, Estil es tu especialista. El día Estil te espera con descuentos increíbles, asesoramiento profesional y espacios para toda la familia. Y además, te regalan entradas para tu partido favorito de primera o de segunda. Infórmate y consulta condiciones en diastil.es. El 6 de abril es el plan perfecto. Porque si es perfecto, es Estil, tu especialista en jardín.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya vienen las elecciones y todo el mundo viene a votar. Que voten por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que es segurito que va a ganar. Y ya todos pido que voten por el partido por la mitad. ¡Ay, que viva! ¡Ay, que viva ya!
¿Qué añito que tenemos con elecciones el 28 de abril y después inmediatamente el 26 de mayo? Evidentemente hasta las municipales nadie va a hacer pactos, ningún partido, de tal manera que hasta junio no podemos contar con tener gobierno. Y en este panorama hay que pensar qué nos pasa por la cabeza. Nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao ha aceptado ese desafío. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina. Me encanta la canción que habéis puesto.
Muy cañí. Esas son cosas de Jesús García Ercilla, que expurga las bibliotecas musicales. Bueno, pues efectivamente uno realmente no sabe qué es lo que le mueve más, si la racionalidad o el impulso. ¿Qué conclusiones has sacado tú?
Bueno, pues la verdad es que están saliendo muchos estudios de lo que llamamos neuropolítica, que es una disciplina que lo que hace es estudiar precisamente cómo los votantes toman decisiones, cómo responden ante los mensajes de los políticos y también frente a sus apariencias, porque puede parecer que no, pero la apariencia de los políticos influye mucho en la toma de decisiones. La verdad es que es un área muy interesante.
O sea, seguimos con el tema, Suárez es muy guapo, Felipe, queremos un hijo tuyo.
Pues Cristina, puede parecer que no, pero los votantes, sobre todo en muchos casos votantes con un menor interés por la política, votantes que quizá leen menos las noticias, no se leen los programas, se dejan influenciar mucho por la apariencia de los candidatos. Y es que hay un área del cerebro que se llama la corteza lateral orbitofrontal, que se encuentra más o menos en la región de la sien, que se deja influir mucho únicamente por el look del candidato. Lógicamente,
pues las mujeres no tendríamos que votar porque no hay más que hombres en estas elecciones. Todos los partidos presentan un candidato masculino, desde Pedro Sánchez hasta Santiago Abascal, pasando por Pablo Iglesias y por el resto de los partidos.
Efectivamente. Y si te fijas, los candidatos normalmente suelen tener una buena imagen, una buena presencia, ¿vale? Y eso lo que hace es aumentar las posibilidades de que ciertos votantes les acaben votando. Es decir, que nos dejamos guiar por instintos que son muy primarios, que es simplemente la apariencia de si el candidato, algo tan sencillo como si tiene aspecto saludable, parece que influye mucho en determinar cierto porcentaje de votos.
Y además eso parece que se exacerba, porque todos ellos practican deporte, van al gimnasio, están en forma, algo que antes a los políticos como Adenauer o Churchill no se les pedía en absoluto.
Efectivamente, pero también eran otros tiempos, y si te das cuenta, Cristina, en la época de Churchill, Churchill no salía en la tele, no salía en las redes sociales, y simplemente pues escuchaba su voz y era una persona pues como una entelequia, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. La gente apenas lo conocía por fotografías y eso los que lo conocían a través de los periódicos. Bueno, pues la apariencia desempeña un papel, ¿y en qué medida el sentimiento?
Bueno, pues lo siguiente que sabemos por los estudios es que la segunda parte más importante de la toma de decisiones, bueno, perdón, la primera parte más importante de la toma de decisiones tiene que ver con las emociones. Es decir, que muy pocos votantes toman decisiones racionales respecto a sus candidatos, sino que son decisiones principalmente emocionales. Y sabemos que los candidatos intentan lanzar mensajes que activen las emociones y desactiven otras emociones de los votantes. Por ejemplo, cuando se está hablando de que pues España está en riesgo, se activa la amígdala, y la amígdala es una estructura que nos hace sentir miedo. Los candidatos, unos y otros, van lanzando mensajes que hablan sobre el miedo. Cuando se habla pues de extrema derecha, cuando se habla de que unos están poniendo en juego España, nuestra seguridad, etcétera, ahí se está activando la amígdala y hace que el votante tenga miedo. El miedo es un motivador muy potente que hace que la gente se mueva de su asiento y pueda ir a las urnas, incluso la persona que pensaba no votar, porque cuando sentimos miedo nos activamos y buscamos algún tipo de acción para parar ese miedo, ¿no? Para tranquilizarnos.
Qué interesante, porque estoy viendo que efectivamente todos los partidos introducen este factor de miedo.
Efectivamente.
Desde los que amenazan con la llegada del tripartito de derechas a los que dicen que se va a producir la ruptura de España y su desaparición. Oye, Álvaro, ¿realmente sabemos lo que ocurre en el cerebro de los votantes? ¿Cómo habéis establecido los neurólogos estas conclusiones?
Bueno, pues lo que solemos hacer, o lo que hacen los expertos en neuropolítica, es introducir a las personas en distintas máquinas de neuroimagen, como resonancias magnéticas funcionales, tractografías, es decir, ciertas neuroimágenes que nos permiten ver minuto a minuto o segundo a segundo qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas y qué áreas de su cerebro se activan. Y a partir de lo que sabemos de esas áreas del cerebro, pues vamos viendo qué es, interpretando qué es lo que está ocurriendo en su cerebro. También sabemos, por ejemplo, que se pueden utilizar mecanismos muy retorcidos, ¿no? Por ejemplo, en una campaña electoral de hace ya unos 12 años en Estados Unidos, cuando competía George Bush, se decidió cambiar el término calentamiento global por cambio climático, porque cada vez que se mencionaba calentamiento global, los indicadores emocionales se disparaban y la gente tenía mucho miedo y tendía a votar a otros candidatos que eran más sensibles ante este fenómeno. Cuando se introdujo el término cambio climático, a la gente no se activaba tanto ese miedo, porque es verdad que cambio climático suena menos amenazante que calentamiento global, y entonces fue lo que utilizaron en la campaña sin que los adversarios se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, que era manipular a todo el mundo. Como veis, es un campo muy interesante.
Verdaderamente. Al final, ¿qué factores son más determinantes en el voto?
Bueno, pues como veis, lo más importante es contagiar emociones a los votantes. No solamente tener un programa, sino que ese programa esté cimentado en emociones que hagan que se movilice el voto de esas personas. Y hay dos estrategias. Por un lado es provocar miedo y por otro lado, como suele hacer bastante bien el PP, ofrecer, por ejemplo, confianza, ¿no? Por ejemplo, Pablo Casado suele hablar mucho de solvencia, de gestión, da como un poco, pues una idea de seguridad que también moviliza porque en el fondo es estar combatiendo el miedo, ¿no?
Es bueno, decir, y también tenemos el caso de Pedro Sánchez, que ofrece muchísimas ventajas sociales, contrataciones y proporciona, digamos, una seguridad económica.
Efectivamente, se ofrecen muchas ayudas para que la persona sienta pues que es alguien que realmente pues te está cuidando, etcétera. Pero hay un factor también muy importante, que es que los votantes de cada partido, no estamos hablando del votante que va cambiando de voto, que este en estas elecciones parece que va a haber mucha más opción y por lo tanto va a haber más gente que cambie de voto, pero los que están afiliados a su partido es muy curioso porque tienden a pasar totalmente por alto y no son capaces de introducir dentro de su circuito racional comportamientos negativos de los líderes de su partido. Es decir, que seguramente pues los que votan a Podemos pues van a pasar totalmente por alto cosas que haya podido hacer Pablo Iglesias, que puede ir desde el chalet o lo que sea. Los que votan al PP pues les va a dar totalmente igual pues todo el tema del máster de Casado, etcétera. Los de Pedro Sánchez se olvidarán de que volaba en el Falcon en algunos momentos que no parece que esté muy claro, o los de Vox pues van a pasar por alto igual el tema de la pistola, ¿no? Cada uno va a votar al partido, los que están convencidos, los que son seguidores, los que están afiliados al partido, van a votar ese partido, sean cuales sean las circunstancias, porque no son capaces de introducir en su circuito racional mensajes negativos sobre su propio partido.
Ay, por favor, porque qué cosa más patética. Pero vamos a ver, cuando conocemos datos concretos de lo que puede hacer un candidato o un partido u otro, ¿eso tiene algún impacto en nuestra decisión final? ¿Verdaderamente hay algún espacio para la racionalidad?
Pues para los votantes indecisos sí que lo hay, pero para los votantes que suelen estar afiliados da igual que tu candidato haya salido en las noticias pues que haya tenido pues algún problema legal, que haya conducido borracho, sea lo que sea que escuche sobre ese candidato, te va a dar igual y le vas a excusar porque, como os digo, cuando uno tiene una idea ya predeterminada no permite que mensajes contrarios a esa idea entren en su circuito racional, porque lo que haría sería debilitar las propias convicciones y haría que nos sintiéramos más inseguros. Por lo tanto, es una campaña en la que hay que movilizar mucho las emociones y seguramente centrarse en los votantes indecisos, porque los otros ya están totalmente convencidos y no hace falta convencerles más.
Oye, ¿tiene todo esto algún sentido para ti? Porque a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, es que sabemos que el cerebro, aunque tendamos a pensar que el ser humano es muy lógico, muy racional, realmente somos animales emocionales y lo que más nos motiva son las emociones. Por lo tanto, no hace falta que tenga mucha lógica porque sabemos que el cerebro es muy poquito lógico y mucho más emocional.
Madre mía, madre mía. Muchísimas gracias a nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, autor de bestsellers como El cerebro del niño explicado a los padres, porque verdaderamente nos desvela ámbitos de nuestra personalidad que explican muchas cosas políticas que de otro modo no nos explicaríamos.
Efectivamente, esto es lo que ejemplifica por qué hacemos lo que hacemos, por qué cada partido saca los votos que saca y por qué, pues por mucho que escuchemos noticias, no cambiamos el voto.
Gracias, Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y ha llegado la hora del glamour. Además, hoy desde Marbella, Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días. Me hace reír siempre.
¿Cómo estás, mi Carmencita?
Pues divinamente aquí, lloviendo, se me ha quitado el catarro. No hay nada como un cambio de aires.
Es verdad.
Feliz.
O sea, que estás más... En cambio, yo lo he agarrado, fíjate. Yo he estado malísima el fin de semana.
Te lo he
así
contagiado
que nada,
yo.
Me lo has contagiado. Yo creo que sí que me has pegado la peste perruna.
Anda.
Bueno, pues tenemos a todos aquí. Paulete, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Y también están Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia. Buenos
estamos?
Días.
Aquí estamos.
No sé si anda por ahí Sofía Gonzalo.
No,
también.
Está llegando.
No sé si. Está
bueno,
controlando,
pues
pero bueno.
Vamos, si os parece, con las preguntas de los oyentes, que está muy nutrido hoy el contestador.
Lo primero de todo quiero decirte que si estarías preparada para casarte con un hombre honrado, cariñoso, que te va a cuidar el resto de tu vida, como yo. Y producto de eso, tendría que preguntarte qué tengo que hacer para intentar decírtelo. y que por lo menos me escuches. Y por supuesto dirías que no, pero nunca se sabe. Después de oír mi cálida voz
y surgió la
cuando estemos juntos, a lo mejor cambias de opinión. Bueno, un beso para todos.
Madre mía.
Bueno, la voz la tiene bonita. Qué declaración dice bonita, Diego González. Foto. Queremos foto del candidato.
Claro.
Tu voz es muy bonita, efectivamente, pero lo de que yo me case es misión imposible. Ya me puedes cantar. Bueno, no sé, a lo mejor te conozco y cambio de opinión.
Y una cena.
Pero, ya estás.
Para una cita.
Bueno, en esto de las
cenas, bueno, pues yo recomiendo
antes un café rápido.
Dime cuántos años tienes. Claro, mándame una foto. Detalles. Y así empezamos.
Escríbenos al WhatsApp. Y ya te vamos a decir nosotros, a ver.
Te ponemos en contacto.
Ya veremos si te podemos poner en contacto.
El 666-554000. Ya lo voy proporcionando también para la tertulia de chicas, en la que hablaremos sobre las anécdotas de los hoteles. Y tú nos vas dando detalles y nosotros te convencemos a Carmen Lomana.
Vamos con la siguiente consulta.
Hola, buenos días. Para Carmen Lomana le quería preguntar: ¿existe mojito sin alcohol? Bueno,
pero
pues
vamos
gracias.
A ver, es que tengo esto lo preguntan todas las semanas.
Todas las semanas, o sea, lo del mojito sin alcohol.
¡Qué obsesión!
¿Tiene un éxito? Sí existe el mojito sin alcohol.
Yo creo, Carmen, que lo que quieren es que enseñes a prepararlo ya directamente. O sea, el mojito sin alcohol de Carmen Lomana.
Pero como dice que Diego, ni que fuese barman, Carmen Lomana.
Igual.
Hierbabuena y limón.
¿Haces buenos mojitos, Carmen?
¿Eh?
¿Haces buenos mojitos tú?
¿Yo qué va? Si yo no bebo nada. Yo bebo hombre, pero Coca-Cola sin alcohol. Y agua y poco más. Ginger ale, me encanta.
Ginger ale.
Sí. Bueno, pues vamos con la siguiente, que también es de comida.
Hola, Carmen. Llevo un tiempo quedando con una chica y sé que le gusta mucho el pescado. Y estoy pensando en invitarla a cenar a casa. Entonces quería saber si conoces de algún tipo de pescado que no sea muy caro y que sea fácil de preparar. Gracias, Carmen.
Bueno.
A ver, consejos de Masterchef.
Hemos topado. Pues, ¿por qué no le pones un besugo al horno? Que queda riquísimo. Con una base de patatitas panaderas así, un poco crujientes, el besugo puede quedar. Y al besugo le haces unos cortes y fíjate, te voy a decir una cosa que parece raro, pero le metes un poco de jamón en esos cortes con un poco de perejil, que luego se lo sacas y queda delicioso. Pero sobre todo, ten mucho cuidado con las espinas. Uh-huh. Preséntaselo ya en el plato, servido, sin espinas, porque si no, os puede fastidiar la noche.
Bueno, y además con la del besugo o tela, ¿eh? Porque tiene unas espinas fuertes. Pero
también puedes hacer una merluza frita, o sea, la clásica merluza rebozada con pimientitos rojos, pimientos del piquillo acompañando.
Lo que pasa es que la merluza, si la fríe, se tiene que poner a freírla durante la cita.
Claro,
y eso queda
fatal. Eso es la lata.
Es mejor hacer al besugo al horno, que es facilísimo. Sí. Te lo bajas de internet la receta, le pones esta cosa que dice Lomana, del jamón y el perejil. Uh-huh. Y santas pascuas.
Por y cierto, un poco que de limón, los rocías, queda muy
hemos
rico.
Comido aquí en Murcia un bacalao.
Madre mía, he soñado con el Cristina Soto.
¿Qué
he soñado con ese bacalao?
Se come en Murcia.
Es
qué
una barbaridad.
Se come. En toda la provincia.
Llevamos unos días que no paramos.
Ha sido un descubrimiento la gastronomía murciana, ¿eh? Yo no la conocía y es espectacular.
Bueno, Paulette se ha aficionado, ¿no?, a la mojama almendras y a las empanadas.
A la hueva, ¿no? Se llama de...
Y la mojama.
Bueno, espectacular, de verdad.
Bueno, vamos
a ver cuando me lleváis a algún sitio.
Pero que no protestes, que luego te decimos que vengas y no vienes. O sea, no te des aquí el pistón.
Sigamos con el...
Vamos a... me estoy acordando del restaurante donde nos dieron el bacalao caramelizado, sí. La Trastienda.
Ay, es verdad.
Aquí en Murcia, bueno,
con
de morirse,
Ginés. Sí, espectacular.
Ginés. Vámonos a una pregunta de protocolo.
Me gustaría, Carmen, que me dijeses cómo ir a una boda, que es a las 12 de la mañana, civil, que los novios van totalmente de sport, que luego el convite va a ser un convite muy sui generis, en una cafetería o en un restaurante muy corriente.
Madre mía, vaya boda.
Podéis venir como queráis.
Es una merienda.
Me gustaría que me dijeses más o menos cómo tengo que ir.
Pues chica, visto el plan.
Es complicadito.
Visto el plan que me has puesto, puedes ir como quieras. Puedes ir con un vaquero,
claro,
una camisa, una blazer, con un vestidito normal, un poco... así medio hipiento.
¿Pero con chanclas y con bañador?
Sí, ¿no?
No, no.
Pero si los novios van de sport...
No, pues puede ir como cualquier día, porque por lo que me ha dicho es una boda que no tiene absolutamente ningún protocolo. Ponte mona por deferencia a los novios y te maquillas un poquito. Algo que te haga salir de lo que es tu día a día, pero muy sencilla. No aparezcas ahí vestida de 21 botones porque...
Claro, es que luego dicen de sport, y de sport puede ser muy distinto para una persona que para otra, porque a lo mejor para una persona ir de sport es literalmente ir con un chándal, y para otra persona ir de sport
yo no he hablado, a ver, Paulete, yo no he hablado de chándal, yo he hablado de que puedes llevar un pantalón con una camisa bonita y una blazer, o con incluso con un suéter mono y te pones un collar, si te apetece, no sé, algo que le... Que le dé un punto, ¿no? Pero tampoco muy arreglada, porque visto lo que nos dice, no merece la pena.
Claro.
Bueno, y además desentonaría uno excesivamente.
Por eso.
Hay otra de estas preguntas de etiqueta.
A Cris y compañía, para Carmen Lomana. Para junio me toca ser padrino de boda. No está mal. Entonces me hacen ir de chaqué, clásico. Y me gustaría preguntarte si los zapatos deben ser de charol y qué corbata crees que debería llevar con una camisa blanca. Adiós, buenos días.
¿Ves? Estas preguntas me gustan. Y no además digas,
son
me
para
hacen
mucha gente compleja.
Sí. Di que vas a ir feliz y encantado de padrino elegantísimo.
No sufras.
Como él habitualmente
me parece que
no
es un sufrimiento.
Chaqué.
Pues mira, los zapatos que tienes que llevar con chaqué son clásicos, suelen ser los Oxford. Los Church, la marca Church tiene preciosos.
O sea, de cordones, para que os hagáis una idea. Sin costuras.
Y si los puedes llevar de charol o color mate. Yo creo que son más elegantes mates. Ajá. El charol lo veo más para el smoking. Sí, lo veo más. Yo
como
creo
más
que unos
fiestero, sí.
Church, Oxford, de cordones clásicos, te queda muy bien. Y luego, la corbata. Ahora la gente joven con el chaqué se suele poner los chalecos de colores. Entonces la corbata va entonada con el color del chaleco.
Sí.
Pero si tú vas a llevar el chaqué, la chaqueta negra, el pantalón gris, el clásico, y un chaleco también en tonos grises, que puede ser gris claro o gris oscuro, pues una corbata que, bueno, puedes contrastar con un color más fuerte, pero nunca... Con mucho dibujo, tiene que un color azul bonito, azul claro, rosa, verde claro, y si no en tonos, en un estampado que vaya con el chaleco también. Y eso más o menos.
No sé qué me está diciendo Paulete.
Digo, ¿rojo podría ser una corbata roja?
No, no, evita. Se llevan colores pastel, mucho más colores pastel.
Ah.
Nada rojo ni muy fuerte. Y el
es
verde que he
fucsia,
dicho tiene que
rojos...
ser un verde claro, un poco no. Pistacho.
Sí, es un
contrasta
poquito...
Contrasta demasiado con el negro,
contrasta
a lo mejor.
Demasiado.
Quedaría...
No, rojo no, no.
Y
no,
una pregunta
no.
Completamente diferente.
Oye, ¿por qué en España... o sea, el día tiene 24 horas, ¿no? ¿Y sí. por qué en España es la 1, la 2, las 3, las 4, las 5, las 12 y después la 1 la otra vez? ¿Por qué no son las 12, las 13, las 14, las 15, las 16?
Pues vaya plan.
Ya saber el por qué no se dice
que haga.
Así.
Pues chica,
me
yo
encanta.
Eso de verdad,
Carmen,
después de que
ilumínanos.
Nos cambian las horas como quieren, pues imagínate eso. Empezamos, pero también se dice las 14 horas,
sí,
las 23.
Sí, la cita es a las 17.
Claro, sí, más claro. Escrito que hablado, pero sí, sí.
Sí, sí. Luego es 5 de la tarde.
Es para abreviar, se llama
economía
del lenguaje.
Las 17 horas, claro que sí.
Claro.
¿Que por bueno, qué pues... se dice? Pues mira, no sé, yo creo que se ha dicho siempre.
Me encanta la siguiente pregunta.
Esto es un mensaje para doña Carmen Lomana, porque tengo una duda. Cuando llevas a casa amigos, conocidos, ¿es correcto enseñarles la casa? ¿O no es procedente? Porque siempre he oído que eso era cosa de pobres. Yo desde luego en mi casa siempre
qué?
He ido a algún amigo y se la he enseñado.
No.
¿Es correcto o no?
Es correcto.
A ver qué nos dice.
No solo es correcto.
Muchas gracias.
Vamos a ver. Si, no solo lo puedes hacer y es correcto, depende si a ti te apetece y si el resto de la casa, que no sea el salón, es bonita.
pero es un, casi una cortesía. Tú le preguntas, ¿te apetece que te enseñe la casa? Pero debe ser si tú estás un poco orgulloso de tu casa y te gusta.
Claro,
y
le
está
vas a
muy
enseñar
bien.
Un trastero lleno
incluso,
de ratas.
Claro.
Y te
claro.
Mira, las criamos
incluso
aquí.
Hay
o le vas al baño y decirle, mira, aquí tengo el váter. Aquí
bueno, pues yo si acabo de hacer una obra chula en el baño, pues se lo
por
enseño.
Lo menos la cocina, los dormitorios, algo que te parezca a ti que es para enseñar. Y si no, mejor te abstienes. En muchos, muchas casas que son muy bonitas, cuando dan una fiesta, tienen como muy abierto todo, muy abiertos no solo los salones, sino que te puedes pasear por la casa. Yo no soy muy partidaria de esto.
Pero Carmen, porque... una cosa, ¿no es un poco fardar luego estar ahí enseñando, mira qué habitación más chula tengo?
Pues no.
O... Yo creo que sí, no, porque en el fondo muchas veces la cortesía responde a la racionalidad. Y ¿sabéis qué ocurre? Que somos tremendamente curiosos los seres humanos.
Sí, ¿eh? Es verdad.
Yo, de hecho, en casa de Carmen conozco los salones y el comedor, pero ya me estás enseñando la próxima vez, Carmen Lomana, el dormitorio, porque estoy en un sin vivir.
Yo no suelo hacerlo porque me parece lo que ha dicho él, que es un poco como... presumir de algo, pero si es una amiga de confianza que sé que le
claro.
apetece, claro que se lo enseño.
Bueno, es que voy a
esa
ir además a dormir la siesta.
Hombre.
Bueno, pues
también,
vamos a irnos
hoy tengo
un momentito.
Una habitación de invitados que te va a encantar.
Ah,
corro el peligro de que te quedes.
Vamos a la tertulia de chicas, sobre las anécdotas de hoteles. La semana pasada la doctora Candela se atrevió a confesar con sinceridad murciana que ella se lleva las toallas de los hoteles. Tremenda, tremendo momento. Tienes el teléfono gratuito para participar, 900 50 60 06.